Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ya sabemos qué está pasando en España y en el mundo. Esta noche vamos a viajar a Japón, a los Estados Unidos, concretamente a San Francisco. Y viajaremos también a Uruguay, a la ciudad de Montevideo. Hablamos esta noche de grandes fugas carcelarias. Empezamos este viaje yéndonos a Japón. Vamos a conocer una fuga tan sorprendente como surrealista. La del empresario de la Nissan, Carlos Ghosn. La escena es casi de película de Tarantino. Imagínate una vivienda donde un preso se encuentra recluido en libertad condicional. Con policías controlando el perímetro, cámaras de vigilancia por todas partes y un exhaustivo control de cualquier movimiento. De pronto, llega una banda musical para realizar un concierto privado para el famoso personaje, para el rico personaje. Finalizado el evento, los músicos recogen sus instrumentos y se marchan. Lo que nadie podía imaginar es que el preso viajaba a bordo de una de las cajas negras de altavoces y cables. Esto que parece de ficción es la descripción de la fuga de Carlos Ghosn, ex empresario de la Nissan en Japón, un hombre que pasó de ser una estrella a ser considerado un estafador. Vamos a conocer esta historia tan bizarra en la compañía del periodista Pablo Díez, es corresponsal de COPE y el diario ABC en Asia, con base en Pekín. Querido Pablo Díez, muy buenas noches aquí en España.
Hola, buenas noches, Adolfo, ¿qué tal?
Pablo, el hombre del que vamos a hablar a continuación ha pasado de ser una especie de ídolo en Japón, un personaje admirado por todos, a ser un prófugo del que solicitan una extradición. Vamos a conocer al personaje. ¿Qué hizo el empresario Carlos Ghosn para ganarse en su momento el respeto de los japoneses?
Lo que hizo Adolfo fue ni más ni menos que salvar a la compañía Nissan de la quiebra, esta marca automovilística que en los años 90 estaba abocada al cierre. En el año 99, Renault, la marca francesa de coches, se hizo con el 36,8% de Nissan y Ghosn, que ya era presidente de Renault y había conseguido también hacerla viable tras su privatización y con un plan de recortes durísimo, aplicó esa misma política que le había hecho merecedor del apodo con el que se le conocen en Francia, que es Le Cost Killer, el asesino de gastos. Desde que se hizo cargo de la empresa en el año 99, lo que hizo Carlos Ghosn fue cerrar 5 fábricas, redujo el número de empleados en 21.000 personas, vendió también muchos activos y todo esto le sirvió para pagar las deudas. Y lo más importante es que en el año 2004 consiguió que Nissan entrara en beneficios y, por lo tanto, se salvara. Eso le hizo ganarse el respeto en un país como Japón, que siempre ha contemplado con muchos recelos la llegada de extranjeros y, sobre todo, si van a hacerse cargo de sus empresas emblemáticas como Nissan. 2 décadas después, y con el 43% de Nissan ya en manos de Renault, lo que ha ocurrido en esta compañía es que Carlos Ghosn pues ha tenido que salir huyendo del país porque estaba implicado en una serie de escándalos financieros que él atribuye a una lucha de poder dentro de la propia compañía.
Vamos poco a poco, si te parece, por darle dimensión a este personaje. Decíamos, un personaje admirado en Japón al punto de que aparecían publicaciones literarias y también en el mundo de la gastronomía, yo creo que de la comida rápida era, ¿no?
Sí, la verdad es que hay algunos detalles realmente sorprendentes de la vida de Carlos Ghosn y del éxito que tuvo para ser un extranjero en esta sociedad tan cerrada como puede ser la japonesa en algunas ocasiones. Entre el año 2001 y 2002, Carlos Ghosn fue el personaje de un cómic manga, que ya sabéis que son estos tebeos que tanto gustan a los japoneses, donde hay bastante historias fantásticas, violencia, también bastante sexo. Pero bueno, en el caso de Carlos Ghosn, utilizando la iconografía de los manga, se hizo una especie de cómic empresarial que se titulaba La vida auténtica de Carlos Ghosn. Y lo que hacían era realmente mostrarlo como si fuera un auténtico superhéroe de la industria de la automoción, que era incluso capaz de distinguir con los ojos cerrados la marca de un coche y el modelo que era, al arrancarlo. Estos eran los supuestos poderes que le atribuían los dibujantes a Carlos Dong en este cómic. Y además, incluso más sorprendente todavía, es que había lo que se llama en Japón las cajas bento, que son las raciones de comida individuales. Había una que estaba dedicada a Carlos Dong y que simulaba con alimentos su cara. Así que la cara estaba hecha con una especie de arroz glutinoso. Luego los labios se lo habían formado con unas algas de mar. También tenía, los ojos eran dos calamares y las pupilas pues eran unas anguilas que le habían puesto, y las gafas incluso eran las patitas de un cangrejo. Y había mucha gente pues que tomaba esta comida en la casa vendo de Carlos Dong porque pensaban que así podrían convertirse en empresarios de éxito.
Bueno, sabíamos desde el comienzo cuáles eran los riesgos de involucrarse en una operación como esta. Yo sabía cuáles eran mis riesgos. Yo sabía los otros riesgos de toda la gente que apoyó la operación. Así que todos lo sabíamos y, obviamente, sabemos cuánto podemos hacer para ayudar, pero no más.
Bueno, hay acusaciones de fraude fiscal, de usar los fondos de Nissan para beneficio personal. Se supone que ocultó más de 70 millones de euros entre el año 2011 y 2015. Por esto fue detenido en noviembre del 18. Pablo, tras pagar 12 millones de euros, Carlos Ghosn pudo salir en libertad condicional el 25 de abril de 2019, a la espera de aquel juicio en el que el empresario aseguraba que se defendería con pruebas contundentes. A partir de ese momento quedó recluido en su lujosa vivienda. ¿Cómo eran las medidas de seguridad para evitar cualquier contratiempo?
Sí, efectivamente, así es. Como bien decías, él está acusado de varios delitos fiscales que son muy graves y que le pueden llevar hasta 10 años a la cárcel, pues se calcula que los fiscales le acusan de haberse apropiado de unos 40 millones de euros porque no había informado correctamente de su salario, y también de haber desviado parte del dinero de la empresa a algunos fines propios e incluso a comprar casas de lujo. Tras ir y venir a la cárcel en varias ocasiones, estuvo detenido en varias ocasiones, en abril del año 2019 ya queda en libertad condicional, pero tiene que estar vigilado en su casa. Y lo que tiene para que no salga de la casa es una cámara de vídeo que le está apuntando directamente a la puerta. Además, los detectives controlan todos sus movimientos. Cada vez que salía en coche, lo seguían varios vehículos camuflados, y si quedaba a comer con alguien en un restaurante, agentes de paisano de la policía japonesa pues se sentaban al lado para impedir que huyera. Él había prometido que no se iba a escapar de Japón porque quería defenderse en el juicio para demostrar la verdad. Y por eso lo que hizo fue entregar a las autoridades sus tres pasaportes, porque él tiene nacionalidad francesa, también brasileña y también libanesa. Y con esta fianza de 12 millones de euros pudo quedar en libertad condicional. Pero conservó un segundo pasaporte francés que necesitaba para moverse dentro de Japón por si hacía algún viaje, con la condición de que estuviera guardado en una caja fuerte cuya clave tendría el abogado. Pero este fue el pasaporte que finalmente utilizó para huir, aunque salió ilegalmente de Japón, pero para entrar legalmente en el Líbano.
Sorprendentemente, el 29 de diciembre, Carlos Ghosn había desaparecido. Carlos había huido al Líbano, donde no hay acuerdo de extradición con Japón.
Bueno, uno tiene que explicar, como sabe, que a la gente no le agrada un fugitivo cuando el fugitivo escapa de la justicia. Es una opinión distinta cuando un fugitivo escapa de la injusticia. No creo que la gente vea a la gente que huye de Corea del Norte o de Vietnam o de Rusia bajo el régimen comunista como gente que huye de la justicia. Quiero decir, en el sistema por el que he pasado, considero que había prácticamente cero posibilidades de que yo recibiera un juicio justo. Con cero posibilidades de recibir un juicio justo, no creo que esto sea justicia. Yo no huía de la justicia, yo buscaba justicia.
Te atiende Pablo Díez, es corresponsal del diario ABC y el diario y la cadena COPE en Asia. Pablo, lo más importante, ¿cómo había conseguido escapar el empresario a pesar de las estrictas medidas de seguridad japonesas?
Pues sí, sorprendentemente se aprovechó de la relajación que suele haber en todo el mundo en torno a las fechas del fin de año, y aprovechando ese concierto que, como tú contabas antes, pues unos músicos dieron en su casa, en su vivienda particular, cuando recogieron él lo hizo escondido entre las cajas de algunos instrumentos musicales de esa banda que había ido a tocar. Luego, metido en esta caja de altavoces, se fue, lo llevaron hasta el aeropuerto de Osaka, y allí entró en un avión privado que unos sus cómplices, sus ayudantes, habían contratado, y desde ese, con ese avión privado, volaron desde Osaka hasta Turquía. Y en Turquía hizo un transbordo, también en la caja, y se montó en otro avión privado que le llevó hasta el Líbano. Por estos hechos, por supuesto, pues están siendo, se acusó a unos antiguos militares de los servicios de inteligencia americanos, de las fuerzas especiales, que parece que le ayudaron, y también a algunas personas del aeropuerto de Estambul, algunos de los trabajadores, donde realmente solo estuvo cambiando de avión solamente media hora, pero como reconoció uno de los empleados de una compañía turca de estos aviones que habían sido alquilados de forma separada por personas que no estaban vinculados con esta fuga, reconoció que este funcionario había falsificado los documentos de vuelo de ambos aviones para que pudiera despegar inmediatamente y así Carlos Ghosn, después de huir desde Japón, pudiera llegar hasta Líbano a finales de diciembre del año pasado.
Bueno, me imagino que una fuga como esta debió causar un auténtico terremoto en Japón, ¿no?
Sí, efectivamente, para Japón fue realmente pues una vergüenza que una persona que estaba siendo buscada por la justicia y con la cual ya había un auténtico culebrón judicial sobre su caso, que pudiera escaparse de esa manera tan rocambolesca y dejando en ridículo a los agentes que lo vigilaban. Y más en un país donde todo está pensado hasta el más mínimo detalle, como es Japón, y donde todo funciona realmente muy bien, y es el país de la excelencia. Pero en este caso la vigilancia falló bastante y por lo tanto pues provocó una auténtica vergüenza nacional en Japón. Lo que no se ve bien es cómo se va a solucionar este problema, porque Carlos Ghosn huyó al Líbano, que es un país que no tiene tratado de extradición con Japón.
Por tanto, ¿esto tiene visos de poderse solucionar o este tipo puede vivir en el Líbano hasta el final de sus días sin tener ningún miedo a que las autoridades japonesas, de manera legal, puedan extraditarlo?
Legalmente no pueden extraditarlo y el Líbano, por no tener ese tratado de extradición, tampoco lo va a entregar. Y además se da la circunstancia también de que Carlos Ghosn es un auténtico hijo predilecto del Líbano, porque es un empresario de éxito que ha conseguido pues auténticos logros en su carrera desde que estuvo en la empresa Michelin, luego en Renault, luego en Nissan, a pesar de esta fuga de película, pero es muy querido en el Líbano, es un ejemplo de empresario de éxito, hasta tal punto que incluso las autoridades libanesas le han dedicado un sello con su cara. Y además, pues por supuesto, pues tiene muy buenos contactos con las autoridades del Líbano. Por lo tanto, si no sale del Líbano y llega a un país que tenga tratado de extradición con Japón, todo indica que va a poder quedarse en Líbano todo el tiempo que quiera.
Bueno, ya para ponerle la guinda al pastel, Pablo, es alucinante. ¿Es cierto eso que cuentan, que Carlos Ghosn está negociando con un productor norteamericano para llevar su vida y su fuga al cine?
Bueno, he visto alguna información sobre esto, pero de momento no hay nada confirmado. Pero no nos extrañaría porque, como ya hemos visto, realmente hay realidades que superan a cualquier ficción y la fuga de Carlos Ghosn es una auténtica evasión de película que bien podría ser llevada al cine. Y para un personaje, además, tan ostentoso como Carlos Ghosn, que es un magnate, es un millonario que le gusta hacer... parece bastante egocéntrico y que le gusta hacer alarde de su riqueza y de su personalidad. No olvidemos que incluso alquiló el castillo de Versalles para fiestas privadas. Pues la verdad es que yo creo que seguramente se sentiría bastante cómodo si se hiciera una película sobre su fuga, pero siempre y cuando, por supuesto, él fuera el héroe.
Pablo Díez, corresponsal de COPE y ABC en Asia. Un cordobés, un español, trabajando tan lejos de su tierra. Querido Pablo, te mando un abrazo muy fuerte y cuídate, por favor.
Otro para ti, Adolfo, y espero que nos veamos muy pronto. Muchas gracias por todo y hasta la próxima.
Continuamos nuestro recorrido por las fugas más impresionantes y populares de la historia. Vamos a desplazarnos ahora hasta la bahía de San Francisco, a la fortaleza de la cárcel de Alcatraz.
Alcatraz Ofrece las máximas garantías de seguridad. Es una prisión invulnerable. No pretendemos formar buenos ciudadanos, pero sí buenos reclusos. Algunos han intentado la fuga. La mayoría han sido capturados y los demás han muerto ahogados en la bahía. Nadie ha logrado nunca fugarse de Alcatraz. Ni nadie lo logrará.
La fuga había sido planeada de manera minuciosa y con un gran derroche de ingenio. Aquellos hombres pretendían desafiar a la que hasta entonces había sido considerada la prisión más inexpugnable del planeta, Alcatraz, en la bahía de San Francisco. Una cárcel rodeada de aguas heladas, agitadas por fuertes corrientes y con la presencia de tiburones hambrientos.
Así que nadie ha logrado fugarse jamás.
Supongamos que quieres intentar fugarte. Primero tienes que salir de la celda. Cada barra está reforzada especialmente en su interior por 6 duros cilindros de acero. Tampoco hay forma de hacer un túnel. Toda la isla es roca viva.
El 11 de junio de 1962, Fran Lee Morris y los hermanos John y Clarence Englin huyeron de sus celdas por el conducto de ventilación. Bajaron del edificio agarrados a las tuberías, saltaron enormes vallas sin ser vistos y se lanzaron a la bahía, usando una frágil balsa de fabricación casera. Nunca más se volvió a saber de ellos. El FBI rastreó la prisión y la bahía y solo encontraron los despojos de una mochila con efectos personales de los hermanos Englin. La conclusión oficial fue clara. Los 3 prófugos habían fallecido ahogados.
Buenos días, sargento. ¿Qué han encontrado?
Fotos y una agenda de Clarence Englin en esta extraña bolsa hecha de tela de impermeable.
Según parece, se han ahogado.
¿Por qué?
Si les importaba tanto llevarse eso, ¿por qué lo han dejado abandonado?
Quizá para hacernos creer que se han ahogado.
¿Realmente lograron sobrevivir? Vamos hasta la roca, la cárcel de Alcatraz, y lo hacemos de la mano de quien mejor la conoce. Se trata del escritor Ángel Montero Lama. Él es autor del libro Alcatraz, la prisión perfecta. Querido Ángel, muy buenas noches. Gracias por atenderme. Buenas noches y bienvenido.
Buenas noches.
Buenas noches. Enseguida vamos a profundizar en la mítica fuga de Alcatraz, pero antes de todo quiero saber, ¿realmente Alcatraz era una fortaleza tan inexpugnable como se vendía?
Yo creo que sí, sobre todo porque se hizo para eso. Se hizo para ser una fortaleza que metiera el miedo en el cuerpo al resto de reclusos de las otras cárceles. Por lo tanto, estaba un paso por encima, ¿no? Y luego, claro, jugó con varias variables, ¿no? Que primero, meter el miedo en el cuerpo, como antes escuchaba con el tema de los tiburones, ¿no? Cuando en realidad los tiburones de esa bahía comen plancton, ¿no? No son especialmente voraces, ¿no? Y luego ellos tenían una leyenda muy muy particular, que era el tema de las mazmorras españolas, ¿no? Que ocasionaban unos sufrimientos enormes, ¿no? Entonces, todo ese conjunto unido a una gran disciplina fue lo que ya, llegaban los internos con una prevención especial. Y luego, efectivamente, había unas medidas de seguridad en un principio, sobre todo en un principio, espectaculares, claro.
Ángel, vamos a utilizar, tenemos una cómplice en la radio que es perfecta, que es la imaginación. Pues con la imaginación vamos a pensar cómo era la prisión, la Roca, que era también conocida, tenía este nombre también, Alcatraz. Era una prisión federal que funcionó desde el año 1934 hasta 1963 y que estaba rodeada por las aguas de la Bahía de San Francisco. ¿Cómo era físicamente esta cárcel?
Vamos a ver, efectivamente es una isla de aproximadamente 9 hectáreas que se convirtió en prisión federal en el año 34, por lo que antes comentábamos, ¿no? Para que los bandos, el lema de Alcatraz era: si tú te portas mal, irás a la cárcel. Si te portas mal en la cárcel, irás a Alcatraz, ¿no? Entonces estaba diseñada especialmente para que esos presos que ya eran conflictivos, sobre todo en la gente que se había intentado fugar de otras cárceles, lo pasara mal, ¿no? A partir de ahí, pues en el presupuesto, por ejemplo, de alimentación era superior al resto de cárceles. El número de guardias por interno era superior al resto de cárceles. Es decir, ya prisiones federales ya tenía una... Es decir, ya de momento partía de la base de que aquello iba a ser muy especial, ¿no? Y de hecho siempre trabajó, fue una isla que siempre fue un presidio, ¿no? Desde el siglo XIX, que era una prisión militar, hasta prácticamente el año 34, cuando ya se realizan las últimas obras con hormigón armado, con lo que antes se comentaba de unos barrotes especiales, es decir, cuatro edificios de celdas, unas medidas de seguridad impresionantes y sobre todo muy modernas y muy visuales, porque la gente desde la bahía de San Francisco, que está a 2 kilómetros, podía ver efectivamente ese castillete, ¿no?, en mitad de la bahía. Y por otra parte, los presos, cuando estaban en el patio, también podían ver las luces de la ciudad de San Francisco. Y sobre todo, lo que decían que más les abrumaba es que cuando había fiestas se oían. Es decir, esos ruidos, esas atracciones se oían desde la celda, ¿no?
Entiendo. Oye, ¿los guardias vivían en la propia prisión o iban y venían en embarcaciones?
Ellos tenían una especie de bloque pequeño de apartamentos donde tenían destinada derecho a habitación, a lavandería tenían una bolera, tenían una cantina, y la mayoría de ellos vivía dentro, ¿no? Eran solteros. Era una prisión que servía para promocionarles profesionalmente, ¿no? Normalmente no era agradable, pero una vez ya que tú estás unos años en Alcatraz, puedes pasar con un rango superior a la cárcel, ¿no? Y ellos, efectivamente, lo único, claro, había 12 barcos diarios que hacían la ruta San Francisco-Alcatraz, y ellos iban a la ciudad cuando en su tiempo libre, se divertían y luego volvían. Pero efectivamente vivían familias enteras.
Me dices, por tanto, desde el punto de vista de los guardias, era una plataforma de promoción profesional. En el caso de los presos, la vida allí era dura, la disciplina era bastante dura, teniendo en cuenta esto que me dices, que pretendía ser una cárcel ejemplarizante para el resto de cárceles, ¿no?
Sí, cuando se inaugura en el año 34, tiene una disciplina férrea y sobre todo una característica especial, que era la ley del silencio. No podían hablar los presos. No podían dirigirse a nadie, ni entre ellos ni a los guardias. Y eso, fíjate, del año 34 al año 37, que fue cuando se abolió esta ley del silencio, causó tantas perturbaciones que hubo 3 huelgas, porque la gente no podía vivir sin hablar. No tenían, por ejemplo, cigarros, les daban tabaco de liar. Solamente tenía una visita mensual de 45 minutos, trabajo solamente para los que se portaban mejor. Las mesas eran largas, eran de 10, pasaban continuamente los guardas por allí, nadie podía hablar, nadie podía levantarse una vez que se había acabado. Pero lo que destrozaba a la gente psicológicamente era no poder dirigirse a ninguno durante las 24 horas del día. Entonces, eso, en el año 37, cuando esa ley ya es abolida, cambia un poquito, ¿no? Y a partir de ahí es verdad que se abre un poco la mano, ¿no? Y ya es otra cosa.
Entiendo. En la documentación que he tenido oportunidad de chequear antes de nuestra conversación, he leído que antes de la famosa fuga ya existieron otros 14 intentos de escapar de allí. Cuentan que los que no murieron ahogados fueron devueltos a sus celdas. Al parecer, solo 3 protagonistas lograron culminar la hazaña. Vamos a ir conociéndolos.
Vaya hombre, si son los Englin. ¿Qué hacéis vosotros aquí? ¿Excursión en la isla?
Sí, hemos venido a hacerte una visita.
¿Una larga visita?
No, no muy larga. Una de 15 y otra de 20 años.
¿Por qué os han traído a la roca?
Estábamos escalando el muro de Atlanta, pero tuvimos un pequeño fallo.
¿Qué fallo?
Nos vieron.
Vamos a conocer a los 3 protagonistas. Ángel, ¿quiénes eran Frank Lee Morris y los hermanos Clarence y John Englin?
Estos eran, digamos, el típico atracador de banco, ¿no? Frank Morris era un chaval huérfano desde muy jovencito y ya a los 13 años entró por primera vez en un reformatorio. Su vida a partir de ahí era cárcel, atraco, libertad, cárcel, atraco, hasta que llegó a Alcatraz, ¿no? En cambio, los hermanos Anglin, que eran naturales del estado de Florida, su familia era una familia de granjeros. Ellos tenían una granja, trabajaban, pero se cansaron de trabajar. Y prácticamente con 20 y tantos años, tanto ellos dos como el mayor Alfred, pues se dedicaron, igual que Anglin, a atracar bancos, ¿no? Hay una cosa que hay que destacar, es que ninguno de estos 3 era una persona violenta. Estaban condenados por atracos a mano armada, pero jamás delitos de sangre.
Entiendo.
No era gente violenta en absoluto.
¿Y de qué manera se planea, de qué manera se realizaron los preparativos de lo que sería esta sonadísima fuga de Alcatraz?
Parece que el origen está en otro recluso, un tal Allen West, que entra 3 años antes que Fran que es el primero de los tres que entra en enero, me parece, del 60. Entonces, este hombre parece ser que en algún momento determinado, cuando estaba haciendo la limpieza en el corredor por el que se fugan, donde estaba la salida de aire, se dio cuenta que el cemento y el hormigón estaba en muy mal estado. O sea, se dio cuenta que aquello era vulnerable, ¿no? Claro, desde dentro de la celda, la pintura, es decir, daba otra impresión, pero desde fuera se veía que aquello era muy vulnerable, ¿no? Y a lo largo de los años fue haciendo algunos intentos y hubo una segunda, digamos, característica que para él fue definitiva y lo que le convenció a que era posible salir. Y es que ese corredor, que en realidad lo que era un respiradero, arriba tenía un extractor, tenía dos extractores de aire, y uno de ellos, la caperuza, no estaba soldada. Entonces se dio cuenta de que pesaba bastante, decían en torno a 30-35 kilos, pero se podía quitar. Y solamente había dos barras dentro, digamos, de esa circunferencia que era el extractor, que lo protegían. Entonces él se dio cuenta de que ese era un camino perfecto que se podía hacer, ¿no? Cuando entra Morris, que habían coincidido, los cuatro coincidieron en Atlanta. Entonces yo creo que él comunica esto a Frank Morris, y luego ya cuando están los dos hermanos, pues empiezan a trabajar. Dicen que al menos 6 meses empezaron desde que salen en junio de 62, al menos en diciembre llevaban trabajando, y dicen que hasta 50 personas pudieron colaborar con ellos de alguna manera.
Vamos a situarnos en la fecha clave, el 11 de junio del año 1962. Los tres escapistas logran concluir el operativo que habían planeado para salir de la prisión y terminan llegando a la orilla de San Francisco, donde inflaron una balsa de fabricación casera y comenzaron a navegar usando los brazos y las piernas. Ángel, ¿cuándo se dieron cuenta las autoridades de la desaparición de estos tres reclusos?
Pues en torno a las 7 de la mañana del día siguiente, ¿no? Se cree que ellos, el toque de silencio, apagar la luz, era a las 9:30. Se cree que salieron sobre las 10 de la noche. A partir de ahí, bueno, como se desarrollara la fuga, si tuvo éxito o no. Entonces, al día siguiente, el horario que tenían los reclusos era a las 6:30. Se encienden las luces, se dan y tienen unos 20 minutos para el aseo y para salir, porque abren las puertas a las 7:10 y forman delante parados para el primer recuento del día. Entonces el primer guardia que pasa por delante de cada una de esa galería, pues se da cuenta que hay tres que no han salido y se va directamente a sacarlos, y con la punta de la porra le da en la cabeza a, creo que era la de John Englin, y se le cae al suelo rodando, ¿no? De hecho, cuentan, vamos, él en una entrevista dijo que pensaba que la habían decapitado. Porque, claro, en realidad lo que había era una cabeza de cartón piedra hecha con jabón, con pelo natural. Entonces, a partir de ahí, este hombre dispara todas las alarmas. Inmediatamente, todos los reclusos van dentro, se cierran las puertas y los reclusos durante 24 horas, salvo los 20 minutos de desayuno, ese día no salen para nada. Claro, lógicamente, en la siguiente hora hay 300 agentes del FBI, 200 miembros del ejército, 85 guardias, es decir, toda la bahía se vuelve loca.
Claro, había que resolver este asunto. Bueno, comienzan las investigaciones, se ponen en marcha las investigaciones. La conclusión oficial es que murieron ahogados. Bueno, hace no muchos años, la historia de la fuga de Alcatraz resucitó por medio de un curioso elemento. Se trata de una carta que recibió la policía de San Francisco en el año 2013. El inicio de la carta no puede ser más intrigante. Mi nombre es John Englin. Escapé de Alcatraz en junio de 1962 con mi hermano Clarence y con Frank Morris. Tengo 83 años y estoy enfermo. Tengo cáncer. Sí. Lo logramos todos, pero a duras penas. Ángel, ¿qué veracidad podemos darle a esta carta?
Pues mira, yo creo que ninguna o muy poca, porque realmente lo que aporta en la carta es nada. Es decir, cualquier persona que haya leído un poquito de Alcatraz podría haber escrito esa carta, porque realmente no da un aporte especial. Es cierto que parece ser que había huellas dactilares, el FBI los estudió, que dijo que no eran concluyentes. Yo, mi opinión es que esto se hace público en el año 2018, esta carta, pero realmente llega la policía el 2013. y mi opinión es que en el año 2012, que fue cuando se difundió una serie en televisión que se llamaba Alcatraz precisamente y fue un fracaso, yo creo que esto se filtró para revitalizar esa serie. De hecho, esta serie no tuvo la segunda temporada. Yo creo que no tiene, no hay por dónde cogerlo esta carta, ¿no? Y de ahí hay bastantes más pistas a lo largo de los años que han podido tener pisos de ser ciertas más que esta carta, ¿no? Yo creo que esta carta llegó en un momento determinado y consiguió un impacto porque de luego estuvo en las portadas de casi todas los informativos, en todos los periódicos que hicieron cargo de esta noticia, pero yo creo que no tiene ningún piso de realidad.
¿Tú te quedas con la versión oficial de que murieron en el intento de fuga o tienes la impresión de que consiguieron llegar hasta la costa, por tanto, hasta las aguas de la bahía de San Francisco?
Mira, yo, mi opinión, quiero decir, tampoco yo tengo evidentemente pruebas para decir una cosa u otra, pero mi impresión es que llegaron, no a San Francisco, llegaron a la parte que llaman el condado de Marin, que es, digamos, la parte continental del norte de Alcatraz, ¿no? Está Alcatraz, al norte la Isla del Ángel, y digamos hacia el oeste está Marín. Yo creo que llegaron allí, de hecho se encontró restos de una balsa y se encontró una pala. Y mi impresión es que vivieron poco a partir de ahí. En fin, por alguna razón determinada o no sé exactamente, pero yo creo que a partir del momento en que ellos llegan a tierra, yo creo que a ellos los matan rápidamente.
Dos curiosidades. ¿Hay algo de cierto en que en Alcatraz está expuesta una bandera española?
Sí, dentro, ten en cuenta que es una atracción ahora mismo turística, ¿no? Y esa bandera, teóricamente, es la bandera del país primero que tuvo jurisdicción sobre él. Esto, la primera persona que pisa Alcatraz es Juan Manuel de Ayala en 1769 y deja ahí el pabellón español. Evidentemente no era ese, pero era como ese el que llevaba Ayala cuando él le puso el nombre de la isla de los Alcatraces.
Entiendo. Una segunda curiosidad. Alvin Karpis, el preso que más años estuvo en Alcatraz, ¿es cierto que vivió los últimos años de su vida en Torremolinos, en Málaga, y además está enterrado en el cementerio torremolinense?
Sí, es curioso porque este hombre era de la banda de la famosa Madaker, la canción de Bonnie M. Está dedicada a Madaker y era un atracador, llegó a ser enemigo público número uno, ¿no? Llegó cuando salió de la cárcel, llegó a un acuerdo con la productora de Burr Lancaster y recibió bastante dinero, ¿no? Y alguna relación debía tener con alguien en España y se vino a Torremolinos. Y estuvo allí viviendo unos años y la verdad es que de una manera bastante discreta, ¿no? Que tenía su pequeño círculo, ¿no? Y efectivamente en el año 79 falleció allí en Torremolinos. Nadie reclamó el cadáver, le enterraron en el cementerio de San Pedro, en Málaga, y San Pedro no, no me acuerdo.
San Miguel.
San Miguel, efectivamente, en Málaga. Correcto. Y claro, al cabo de 20 años, pues pasó al osario, la tumba ya desapareció y pasó al osario, y prácticamente inmediatamente después intentaron reclamar los restos pensando en que aquello también era, no una atracción, pero casi, ¿no? Que el enemigo público número uno de pronto se hubiera, digamos, disuelto su recuerdo en España cuando aquello daba mucho más recorrido. Pero efectivamente este hombre vivió sus últimos años allí, en Torremolinos, en el Paseo de la Farola Vivía.
Correcto. Da gusto hablar con un experto del asunto que uno plantea aquí en la radio. Ángel Montero Lama, si tienes curiosidad por conocer más detalles de Alcatraz, más que recomendable el libro Alcatraz, la prisión perfecta. Ángel, gracias por atenderme. Te mando un abrazo. Gracias.
Adiós, gracias a vosotros. Buenas
noches. Es el momento de conocer la que ha sido considerada como la mayor fuga de una cárcel de mujeres. Esta historia nos hace viajar a Uruguay para conocer a las 38 estrellas. Fueron conocidas como las 38 estrellas. 38 mujeres encarceladas como presas políticas en la prisión de Cabildo, en Uruguay. Una reclusión a la que pusieron fin por medio de un operativo que, aunque poco conocido, supuso un hito en la historia. La Operación Estrella, la mayor fuga planificada de una cárcel de mujeres en el mundo. Por medio de un túnel subterráneo de 36 metros de longitud, y usando hábiles sistemas de distracción, aquellas presas, con ayudas desde el exterior, lograron escapar la noche del 30 de julio del año 1971. Sonia Mosquera fue una de ellas.
La fuga se iba a comenzar de noche, ya estaba pautado, cronometrado, que iban a haber 3 golpes en el piso y que nosotros íbamos a contestar y que, bueno, que a partir de eso era el momento en que se iba a actuar con el taladro en el piso para abrir el boquete en el dormitorio.
Tenemos la suerte de contar con Josefina Licitra. Ella es escritora, divulgadora. Recupera esta famosa fuga en su libro 38 estrellas de la editorial Seix Barral. Querida Josefina, muy buenas noches y bienvenida a la cadena COPE.
Buenas noches, Adolfo, ¿cómo estás?
Buenas noches y bienvenida. ¿Quiénes eran estas mujeres y cuáles habían sido los delitos por los que estaban encarceladas?
Bueno, estas mujeres eran en su mayoría miembros del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, eran tupamaras, un movimiento de izquierda de acción armada uruguayo que creció a fines de los 60 y principios de los 70, y estaban presas por delitos en realidad menores vinculados a actividad, no, en realidad menores no, había de todo, vinculados a la acción militante, digamos. En algunos casos las habían metido presas por repartir panfletos en la calle, que eso evidentemente es un delito muy menor, en otros por robos, que es un delito intermedio, ninguna estuvo presa por un delito vinculado a alguna muerte, pero sí estaban, eran definitivamente presas políticas, y muy jóvenes todas, que eso también es un rasgo bastante particular de ese grupo. Las edades de esas mujeres iban de los 18 a los 35 años la más mayor de todas, pero el promedio de edad era más o menos 25 o 26 años.
Vamos a situarnos a principios de los años 70 en la cárcel de Cabildo, un penal femenino en el centro de Montevideo, en Uruguay. ¿Cómo era la prisión en la que estaban presas estas mujeres?
Era una prisión muy particular. Evidentemente, cualquier prisión en los 70 no era como una prisión hoy. Los dispositivos de control eran menores, no estaban como tecnologizados como lo están hoy. Pero además, en particular, la cárcel de Cabildo era una cárcel que todavía estaba regenteada muy débilmente, pero regenteada aún por monjas, por una congregación de monjas del Buen Pastor. Tanto es así que el año anterior, en el 69, hubo otra fuga menor de 13 presas, y fue muy fácil, fue casi ridícula, porque en ese momento las monjas llevaban el control de todo el penal, y bueno, escaparse de unas monjas era bastante fácil, ¿no? Dado lo ridículo de ese episodio del 69, lo que se hizo fue fortalecer los mecanismos de control para 1970, y en este caso ya esta nueva fuga de 38 mujeres supuso como una logística y un nivel de tensión mucho mayor, porque ya había seguridad penitenciaria en la cárcel. No solamente había, digamos, las monjas habían quedado en un lugar casi decorativo, digamos, pero la seguridad estaba a cargo del sistema penitenciario, lo que supuso hacer como toda una trama eso de logística, de organización bastante compleja.
Hablemos de la trama y de la logística. Esta fuga fue a través de un túnel. Hablamos de un plan que no solo estaban inmersas estas mujeres, aquellas 38 estrellas, sino también gente del exterior. ¿Cómo se coordinó ese operativo en el que, como es lógico, tenía que haber un mínimo de contacto entre el grupo de exterior y el grupo de las 38 estrellas?
Se coordinó a lo largo de varios meses, más o menos 6 meses, y se tramaba, había distintas formas de entrar en contacto entre el adentro y el afuera, el adentro de las presas y el afuera, que era de los compañeros y las compañeras que estaban organizando la fuga. En principio, los abogados oficiaban como correveidile de alguna manera, en los horarios de visita, los días de visita, los abogados llevaban y traían información entre una parte y la otra. Luego también las presas pasaban esa información de manera como codificada en papelitos de armar cigarros, que eran, bueno, son papeles muy pequeños, muy delgados, armaban cápsulas con esos papeles, o sea, ponían información en los papeles que estaba codificada, y a su vez esa información era como abollada en ese papel, que era envuelta en cinta scotch, armaban pequeñas cápsulas, y esas cápsulas eran pasadas a abogados, familiares, visitas que pudieran ir a verlas, a través de un contacto de manos, en el dobladillo de algún pantalón que mandaban para afuera, o incluso si las iba a visitar alguna pareja a través de un beso. Era bastante romántico, no romántico en términos amorosos, sino romántico en términos de lectura política y de narrativa política de la época, el modo en que se tramó la fuga, ¿no? Fue como con recursos que narrativamente son bastante, bastante nobles para trabajar, ¿no?
Josefina, ¿es cierto que algunas de las presas del Movimiento de Liberación, de las que posteriormente se escaparon, se enteraron del operativo a pocas horas de llevarse a cabo?
Sí, sí. Se fueron enterando muy de a poco, porque estaba el temor de que en el entusiasmo por saber que se iban a ir, en alguna visita, las presas contaran a sus familiares que se iban a ver dentro de poco afuera, y no podían correr ese riesgo. Entonces las que supieron todo desde un comienzo fueron seis, que era como la cúpula organizativa más importante, incluso menos que seis. Y después de eso fueron como eligiendo con mucho detalle y mucho razonamiento a quienes les iban a ir avisando y por qué razones se les iba avisando. Y hubo presas que se enteraron el día anterior de que iban a fugarse. El día anterior, después de la visita, de modo que no hubiera la menor posibilidad de que le dijeran a un familiar nos fugamos, porque el riesgo de filtración de esa información estaba. Así que sí, algunas, no todas, pero algunas se enteraron menos de 24 horas antes de la fuga.
Entiendo. El túnel, por lo que tengo entendido, tenía una longitud de 36 metros. Supongo que sería difícil excavar aquellos 36 metros de túnel sin que se dieran cuenta en la superficie. Y supongo que utilizarían todo tipo de historias para poder distraer, disimular ruidos, etcétera, ¿no?
Sí, eso es interesante. A ver, hubo dos túneles. Se utilizó ya un tendido que existía, que era el cloacal, pero después de la cloaca hacia el pabellón de las presas políticas de la cárcel del Cabildo se hizo un túnel, y después también en el otro extremo de la misma cloaca hacia una casa de cobertura, que es una casa que se alquiló para esa circunstancia en particular, se hizo otro túnel. Y los túneles se hacían con cuadrillas por turnos, 24 horas trabajando, con materiales no ruidosos, se hacían con formones, con cucharitas, con mucha delicadeza, porque no se podía hacer ruido, y en el único momento en el que fue imprescindible hacer ruido, que fue el momento en el que hubo que romper el piso del penal para poder conectar el túnel con el pabellón, realmente se organizó un jaleo importante. Si son, creo que fue un cumpleaños, con malambo, que es un baile como tradicional sudamericano, de mucho zapateo, mucho ruido, bombos, gritos, campeonato de vóley. Si son bullicio importante para tapar el ruido que iba a suponer abrir el piso. Pero después, por afuera de ese ruido en particular, todo fue lo más silencioso posible porque era ilegal, ¿no?
Entiendo. En las fugas donde suele haber un túnel, siempre nos preguntamos, ¿toda la tierra, toda la arena que iban sacando, cómo la transportaban y dónde la soltaban?
Le iban soltando en el mismo tendido cloacal, porque en lo que había ahí era una cloaca, un túnel madre, que era un túnel grande, ya no me acuerdo cuál era el diámetro, pero sí podía caminar, no erguido, pero un poco doblado, pero permitió un movimiento, con ramificaciones menores que terminaban en última instancia en el Río de la Plata. Entonces lo que se hacía era ir sacando las bolsas con material y soltarlas bastante discrecionalmente en esos túneles. Pero no hubo mucho más que... Porque pensemos también que estos metros que se cavaron eran muy angostos. Cualquier persona con mínima claustrofobia podía entrar en pánico por entrar ahí, porque cabía un cuerpo como gateando, pero no más que eso. Entonces había tierra que descargar, pero tampoco es que era la tierra de una obra en construcción. Fue todo bastante, bastante estrecho.
Vamos a detenernos en la noche del 30 de julio del año 1971, momento en el que aquellas 38 mujeres inician la fuga. Josefina, me gustaría que nos hicieras una pequeña crónica de esa huida del penal de Cabildo. ¿Cómo arrancó todo? ¿Cuándo empezó todo?
Bueno, la huida en concreto empezó, se cree que a las 10:30 de la noche, que es el momento en que la guardia penitenciaria hizo como la última recorrida, una vez que cerraron el pabellón, que era un pabellón que internamente tenía circulación, entre comillas, libre, no había separación entre celdas, todas estaban como viviendo de un modo, en cierta manera, comunitario. Una vez que liberaron ese espacio, se quitó una tapa, una tabla que había sobre este boquete que había sido abierto, o se había terminado de abrir cerca de las 7 de la tarde, y empezaron a salir de a una en un orden que ya estaba preestablecido y que tenía como, que respetaba una jerarquía. Los mayores cuadros de la organización estaban primero, las más complicadas de condena estaban después, y recién a lo último estaban las mujeres que no pertenecían al movimiento Tupamaro, que eran muy poquitas, que pertenecían a otros movimientos de izquierda que se habían sumado, pero que bueno, como el operativo estaba al mando de las Tupamaras, quedaban a lo último. Y también se priorizó hasta el cierre de la fila que hubiera una o dos personas que tuvieran como una capacidad de combate alta en el caso de que la siguiera la policía por detrás, y pues y, para que pudieran responder con armas, ¿no? Luego empezaron a bajar, se encontraron con un primer compañero que les daba un arma, que les daba un caramelo, que fue algo un detalle bastante polémico, que hoy tiene una lectura polémica y de género, porque se trató de pensar o de entender a propósito de qué les daban un caramelo a estas mujeres. Alguien creía que era para compensar los olores de la cloaca, otros creían que era para que tuvieran la boca ocupada y no hablaran, que es una lectura absolutamente bochornosa, pero que es una posibilidad en ese momento. Y luego, bueno, empezaron a caminar, hicieron más o menos 13 cuadras, como kilómetro, 300 metros, y aparecieron, surgieron en una casa, que era una casa de cobertura, alquilada con ese fin, donde los estaba esperando otro grupo de compañeros con calzado nuevo o calzado seco, con dinero, con balas, y con vehículos que las iban a ir transportando a distintos lugares en los que tendrían en los que pasarían los primeros días, hasta ser como reubicadas en distintos espacios de Montevideo y del Uruguay. Toda la operación en sí duró no mucho más de 40 minutos, media hora, 40 minutos. Lo que tuvo fue eso.
Entiendo que las autoridades, la policía, se puso en marcha. En fin, es bastante humillante para un sistema de seguridad que hubiera una fuga tan masiva. ¿Qué ocurrió después con aquellas mujeres?
Los destinos fueron variados, pero en última instancia terminaron siendo el mismo, porque tarde o temprano, salvo cuatro que lograron exiliarse, el resto terminó cayendo. Terminaron cayendo en una nueva cárcel, que fue la cárcel de Punta de Rieles, fue una cárcel de la dictadura militar. Quiero aclarar también que eso está en el libro, pero uno siempre entiende que esto sucedió en dictadura. Esto que cuento, esta historia sucedió en democracia, una democracia muy particular y con muchas limitaciones, pero una democracia en Uruguay. Y recién en el 73, cuando empezó la dictadura, la mayoría de estas fugadas terminaron de caer y fueron a una cárcel en la que pasaron 10 años de confinamiento, bueno, como todos los confinamientos, bastante duro. Ese fue el destino de prácticamente todas, más allá de que durante esos 2 años de libertad, algunas cayeron antes, otras después, y cada una tuvo como su curso más personal. Pero el destino común fue el encierro otra vez.
Tengo entendido que hubo una amnistía en el año 1985 y todas quedaron libres, ¿no?
Exactamente, quedaron todas libres. Pero en el medio lo que pasó fue esto: hubo entre 10 y 12 años de cárcel, que para algunas fue especialmente cruenta porque hubo un sistema de reenato. En el caso de las cárceles de varones, retiraron a hombres de las cárceles y los confinaron en cubículos de 1 metro cuadrado durante 9 años. Es el caso de Pepe Mujica, de Eleuterio Fernández Huidobro, de Mauricio Rosenkopf. Hay como una película incluso sobre esto. Y en el caso de algunas mujeres, no se las confinó durante años en un cubículo, pero se las llevó de, entre comillas, ronda por distintos cuarteles donde sufrían simulacros de fusilamiento, donde alguna llegó a admitir que fue violada, no todas porque no hablan mucho de eso. Para algunas mujeres fue incluso más cruento que para otras. Pero sí, en el 85 la amnistía dejó a todos y a todas libres.
¿Sigue formando parte de la memoria popular de Uruguay la fuga de las 38 estrellas?
Eso es curioso, porque entró en la línea como histórica de una manera más evidente a partir del libro, y esa fue en parte la razón por la que empecé a trabajar esta historia. Cuando vi que hubo una fuga, hermosa narrativamente, quiero decir, es hermosa de contar y políticamente interesante, y desde una perspectiva, insisto, que es la actual, más de género, también interesante, y vi que no había nada escrito sobre eso, me pareció llamativo, y eso también fue una razón de peso para escribir el libro, no solo porque no se había hablado de eso, sino porque ese silencio para mí significaba algo que tiene que ver con no hablar de un episodio protagonizado por un colectivo de mujeres. Así que en este momento sí entró más en dentro del discurso, cada vez que se habla, bueno, del universo, por lo menos de la izquierda y de Tupamaro, esto entró en circulación, pero no es un episodio que estuviera especialmente registrado por los uruguayos.
Entiendo. Si quieres más detalles, hay un libro, 38 estrellas, de la editorial Seix Barral. Josefina Licitra, gracias por atenderme. Buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Gracias a vos.
No tenemos tiempo para más. Vamos a las noticias del boletín de las 3 de la madrugada 2 en Canarias. Y recuerda que luego seguimos.
Can't be that bad when it's through, it's through. Fate would twist of both of you. So come on, baby, come on over. Let me be the one to show you.
I'm the one who wants to be with you. Deep inside, I hope you feel it too.
Feel it too.
Waited on a line of
waited on a line.
Just to be the next to be with you.
Build up your confidence so you can be on top for once. Wake up, who cares about little boys that talk too much? I've seen it all go down. The game of love was already down. So come on, baby, come on over. Let me be the one to hold.
Just to be.